Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes a todos y feliz año nuevo. Ya estamos a 2 de enero de 2019. Hemos pasado esa franja, esa línea de meta. Hemos acabado el 18 y empezamos el 19 con esos grandes propósitos o con la intención al menos de hacer algo diferente en la vida. Bueno, nosotros intentaremos hacer algo diferente cada día contándoles las noticias, pero seguiremos con ustedes, ¿eh? De lunes a viernes en nuestro horario, desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde. Recuerden, la sintonía es 88.8 de la FM, la información más amplia, 99.7 en la zona de Viveiro. Les habla Juana Carrera. Vamos a dar cuenta de las noticias que van marcando el día y hoy vamos a hacer un balance del año 2018. Bueno, puesto que el último día del año estuvimos lanzando esos mensajes de despedida, escuchando algo de música también navideña, pues hoy vamos a escuchar esos sonidos que marcaron el 2018 en esta emisora. Esas noticias que les contamos y esos protagonistas que las contaron o las valoraron. Luego, a partir de la una, lo vamos haciendo recuperando esos sonidos, para que nos hagamos una idea de todas esas cosas que han pasado muchas, ¿eh? Cuando uno se pone a mirar es cuando se da cuenta todo lo que ha sido capaz de ocurrir a lo largo de un año, del 2018. Esperamos estar aquí con ustedes, al menos durante el 2019 también, para contarles lo que vaya pasando y cuanto mejor sea, pues más contentos todos, por supuesto. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Vamos a hablar de empleo en esta jornada de hoy también, porque la Xunta de Galicia ha invertido 35 millones de euros en políticas de fomento de empleo que han beneficiado a 5.200 lucenses en 2018. El delegado territorial, José Manuel Basiro, ha realizado un balance de esas iniciativas de creación de empleo que la Xunta lidera en la provincia. Es un balance de las iniciativas ahora, pues justo cuando estamos comenzando el año, como decía el propio Balseiro, pues quieren seguir con una de las grandes metas del gobierno gallego, que es mejorar el empleo. Ha apuntado que el conjunto de la provincia de Lugo lleva más de 3 años consecutivos creando empleo, incrementando el número de afiliados a la Seguridad Social y reduciendo el de desempleados. También escucharemos una pequeña valoración de José Manuel Balseiro, del delegado territorial, sobre los grandes proyectos de nuestra comarca también a continuar en este año 2019, como es el Hospital de la Costa, la ampliación, el nuevo edificio ya lo tenemos, ahora hay que restaurar el anterior y esa variante de Viveiro, del corredor, que es otra de las grandes metas, ese macropuente, ese gran proyecto, si seguirá avanzando, si se seguirá llevando adelante. Luego lo escucharemos también. En Burela, el Grupo Municipal del Partido Popular afirma que el alcalde dijo que en 2016 tendría la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, hecha. Y ahora resulta que dice que en febrero la nave la va a negociar, con lo cual no entienden nada. Indican que anunció, por ejemplo, OPEs y que no ha sido capaz de publicar ninguno y denuncia las mentiras del alcalde en materia de personal, porque si hablaba de tener la RPT en junio de 2016, han pasado 2 años y medio y ahora se pone a hablar de que en febrero la va a negociar, consideran que esto es un insulto a la inteligencia. Compromiso por Galicia de Burela afirma que Alfredo Llano no debe presentarse otra vez para ser alcalde por mentiroso. También llaman desde Compromiso por Galicia mentiroso al alcalde de Burelés. Indican que si Gonzalo Caballero permite que se vuelva a presentar, reconoce que el nuevo PSOE es una fachada de mentiras. Es lo que señalan desde Compromiso por Galicia. En este caso lo asientan en 3 mentiras. El dragado del embalse de Rúa, que además de mentira dicen que él ya sabía que era una falacia. La municipalización del servicio de agua, que no solo no se hizo nada, sino que además no se gastó un solo euro en la mejora de canalizaciones o en mejorar el ciclo de agua, y la municipalización del servicio de limpieza y recogida de basura. En este mandato se pudo realizar, pero por la contra se privatizó a una empresa que no cumple el pliego del concurso. Esto es lo que dicen desde Compromiso por Galicia en Burela. En Cervo, el ayuntamiento ha entregado a cada uno de los centros educativos del municipio una ayuda de 1.250 euros. El alcalde Alfonso Villares y la concejal de Educación, Dolores García Caramés, han entregado los cheques a los directores de los 3 centros educativos del municipio. A José Manuel Rubal, por el IES Marqués de Sargadelos, Manuel Martínez, por el Colegio de Cervo, y José Ángel Ribeira, por el Colegio Península de la Paz. Es una contribución para los gastos de funcionamiento y para el impulso de actividades que van promoviendo a lo largo del curso. La Consejería de Desarrollo Rural del Principado de Asturias destina casi 900.000 euros a la concesión de subvenciones para favorecer la diversificación económica en la zona costera. Los grupos de acción local de la pesca serán los encargados de gestionar esos fondos. Los proyectos que se presenten tienen que adaptarse a las medidas establecidas para cada grupo en su estrategia del desarrollo local participativo. Pueden estar vinculadas, entre otras, a la generación de empleo, diversificación de rentas, protección del patrimonio pesquero, sostenibilidad ambiental de las pesquerías, mejora de la competitividad y un amplio etcétera. En concreto, ¿qué se llevan los grupos de acción pesquera? Los de la comarca Oscos EO en este 2019 se llevarán 37.300 euros. El de la Asociación Centro Desarrollo Navia Porcía, 50.600. Y el de Centro para el Desarrollo del Valle del S entre Cabos, 92.000. Se percibe otra cantidad en el 2020, o sea, esta es la que percibirían en 2019, de forma que para Oscos EO llegarán en total 74.000 euros, para Navia Porcía 121.000 y para el desarrollo del Valle del S entre Cabo llegarán 206.000 euros. Hablaremos también de turismo porque Alfoz ha despedido el 2018 con un balance positivo del sector turístico. Ya les habíamos adelantado el día 31 que se iban a reunir a los pies del Castelo de Castrodouro un grupo de vecinos y también los representantes del sector turístico de las delegaciones de turismo del ayuntamiento para presentar las cifras de los visitantes del Castelo de Castrodouro, que es donde está la oficina de turismo, y para brindar. Lo iban a hacer a las 7 de la tarde, no a las 12, pero para brindar por el año nuevo. En total, pues han pasado 9.300 personas por el Castelo de Castrodouro. Señalan que así se mantiene la actividad turística similar a la del año anterior. Ya nos había adelantado Xavier Pardiñas, el concejal del ramo, que el 2017 había sido como un impulso tremendo al turismo y que era difícil superarlo, pero sí que se han mantenido en esas mismas cifras. Y luego tenemos que hablar de la parte de la crisis de los comercios. Por cierto, que muy prontito ya empiezan las rebajas. Ya saben ustedes que una vez que se van los Reyes Magos de Oriente, llegan las rebajas a los comercios. Pero los comercios están atravesando un mal momento y todos lo sabemos por culpa de las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas, Internet y la competencia tan radical que hacen respecto al pequeño comercio. Pues la Federación Gallega del Comercio estima que Galicia tiene 15.000 comercios menos desde el inicio de la crisis en 2008. Son los datos que ha dado el lucense José María Seijas. Ha calculado que son sobre 35.000 los establecimientos que permanecen abiertos en la comunidad frente a los 50.000 que operaban en Galicia antes del inicio de la crisis. Es decir, que desde 2008 se han quedado por el camino unos cuantos, porque han sido 15.000 menos los comercios en estos últimos 10 años, del 2008 al 2018. A ver si hay alguna manera de recuperar esto y repuntar esas cifras. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad. En materia de sucesos, destacar que el año comenzaba en Cervo con un incendio en una casa, se originaba en una chimenea. Los bomberos de Viveiro y el grupo de emergencia supramunicipal se movilizaron, sofocaron el fuego, ventilaron la vivienda. Sucedía sobre las 5 de la madrugada de ayer en la calle do Muiño. La familia que lo habitaba no sufrió heridas, pero sí que se tuvo que trasladar a otro inmueble de su propiedad. Y en el momento de elaborar la información, pues no se han concretado por el momento todavía los daños materiales. Destacar también en materia de sucesos que un vecino de Pontenova fue detenido como supuesto autor del robo de objetos que tenía un anticuario jubilado en casa, en el casco urbano de Pontenova. La víctima posee otra vivienda, cerca de su casa, a la que accedió a que se alojara el ahora detenido. Pues además de estos temas, vamos a hablar de muchos otros a lo largo de estos minutos y también de esas actividades de Nadal que todavía tenemos, porque es Navidad todavía hasta que se vayan los Reyes Magos y se tiene que notar. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico antes de nada. En cuanto al tiempo, la tarde va a quedar buena, despejada, pero con viento moderado del nordeste. Luego por la noche, el cielo despejado también con viento moderado del este. Y la temperatura, tenemos 11 grados en Ribadeo, nubes y claros, está bonito el día, agradable, luminoso. En cuanto a mañana, los cielos despejados casi todo el día, alguna nube alta por la tarde, el viento débil y variable. Y si bien las temperaturas mínimas van a ser bajitas, partiremos de 2 grados, las máximas podrían alcanzar mañana los 11, según nos dice Meteo Galicia. A ver qué tal se circula por la carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
La circulación está condicionada en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, por culpa de los vientos, más o menos a la altura del kilómetro 536, entre el 536 y el 552. En Mondoñedo hay bastante viento, hay que ir un poquito más despacio, y el resto de la red viaria sin problemas. Ahora llega el boletín, en 5 minutos o así seguimos. Aquí estamos nosotros en Costa Viva, 6 minutos pasando la 1 del mediodía. Te vamos a acompañar ya todo seguidito por esta sintonía hasta las 2 de la tarde para contarte la última hora también en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, y para hacer balance. Estamos en tiempo de balances y vamos a ver en un ratito qué es lo que ha ocurrido en 2018, cómo se nos ha dado y cómo han ido las cosas para que recordemos esos sonidos más significativos y luego afrontemos pues los sonidos significativos del 2019, que esperamos estar con todos ustedes acompañándoles, informándoles, entreteniéndoles y, si puede ser mejor, todavía divirtiéndoles. Un alto en el camino y mucho que contar.
Ya han comenzado los 4 días mágicos de Reyes. Aprovecha el descuento especial de Reyes que Ginzo Hombre y Ginzo Mujer han preparado para ti. Acierta comprando en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Ribadeo y Foz. Los 4 días mágicos de Reyes ya han comenzado. Toda la moda con descuentos especiales. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer y disfruta regalando.
Adiós ríos, adiós fondos.
O ven Rescatro de Xaneiro en Ribadeo, concerto de Amancio Prada coa Coral Polifónica de Ribadeo. Às 9:45 da tarde, na Igrexa Parroquial Santa María del Campo en Ribadeo. A entrada é gratuita. Agardámoste. Concerto de Amancio Prada coa Coral Polifónica de Ribadeo. Ven Rescatro de Xaneiro na Igrexa de Santa María del Campo, Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Galicia, o bo camiño.
En Acisa queremos iniciar el año 2019 a lo grande y lo hacemos sorteando 5.000 euros en vales de compra el 12 de enero en la 8ª Fiesta del Comercio. Recopila todas tus rifas, llévalas a la carpa instalada en el Parque de San Francisco el mismo día del sorteo y podrás llevarte a casa importantes premios. Habrá uno no presencial de 1.000 euros y 5 presenciales. El de mayor cuantía está dotado con 2.000 euros en vales de compra. Te esperamos el 12 de enero en la 8ª Fiesta del Comercio que organiza Acisa Ribadeo.
Espera a los Reyes bailando en Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Sábado 5, gran festival navideño con las orquestas Capitol y Abanico. Sala de Fiestas Rosalar, con servicio de bar y cafetería en la que podrás degustar los más exquisitos platos combinados y raciones. Sala de Fiestas Rosalar Ribadeo te desea feliz año nuevo.
Este Nadal Foz agárdate con rúas renovadas, cunha iluminación espectacular e cun amplo e variado programa de actos para todos os públicos.
Concertos, cine, teatro, mercado de Nadal,
Los lunes.
Seguimos aquí, 9 minutos pasando la 1 del mediodía, vamos contando esas noticias y vamos contando otras noticias o efemérides que van a tener lugar en este 2019. Empezamos por la cultura, ¿por qué? Porque se van a cumplir 150 años del nacimiento de Noriega Varela y también se van a cumplir 50 años de aquel en el que se decidió dedicarle el Día das Letras Galegas. Esto nos lo cuenta Antonio Reigosa, que es el cronista oficial de Mondoñedo.
Por un lado, cúmprese 150 anos do seu nacemento, naceu no 1869, e por outro lado coincide tamén cos 50 anos de que a Real Academia Galega lle dedica o Día das Letras Galegas. Por tanto, digamos que é unha doble oportunidade de revisar sobre todo a obra de Noriega Varela. É deses poetas considerados como grandes das nosas letras, foi membro da Real Academia, etc. E a súa obra é unha obra, bueno, pues da época, non? Comeza no costumismo típico dese momento, de dos que, ademais, 4 me parece que son, que se lles dedicou o Día das Letras Galegas, que ao mesmo tempo foron alumnos do seminario de Mondoñedo, que por outro lado, aí nesa etapa, finais do 19, primeira do 20, pois sí que lle deu un impulso grande á produción poética en galego e tamén en castelán, pero en galego especialmente.
Pues aí tenemos esa efeméride, 150 años del nacimiento de Noriega Varela, de la cual nos hablaba el cronista de la ciudad mindoniense, Antonio Reigosa. Y hablamos también de otros, balances, proyectos, proyectos que se tienen que continuar o que alguno se tiene todavía que emprender en este año 2019 por parte de la Xunta de Galicia, entre ellos el hospital, que ha sido, pues, de verdad, después de muchos años de hablar de planes directores, de hablar de ampliaciones y de hablar de mejoras del Hospital La Costa, es cierto que se ha construido un nuevo edificio del hospital, Hospital La Mariña, que ahora se llama, está ya en funcionamiento y que se está restaurando la parte antigua del Hospital La Costa, que se necesitaba, sí, que se reivindicó, sí, por supuesto, desde hace muchísimos años. ¿Y que se hizo y se está haciendo? Pues también, la verdad, es que las cosas hay que reconocerlas cuando pasan. Y luego, otro de los temas que tenemos por delante, a ver si algún año se consigue, es la variante de Viveiro. La variante del corredor de Viveiro con ese proyecto que tiene ahora la Xunta de Galicia, que es la construcción de ese macropuente. De esos dos grandes proyectos que se tienen que impulsar desde el gobierno regional, hablaba esta misma mañana el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Vamos a escucharlo.
Una infraestructura moi esperada, unha infraestructura que se levaba moito tempo falando delas, pero unha infraestructura que hoxe xa é unha realidade, que é a ampliación do Hospital da Mariña. A ampliación do Hospital da Mariña, na primeira fase foron 12,8 millóns de euros, pero unha vez concluído, pois van ser en torno a 20 millóns de euros. A fase que se ampliou, neste momento xa se atopa operativa xa, e agora se está empezando ca remodelación do hospital que existía, polo cual non só se ampliou o Hospital da Mariña, sino que se ampliou o Hospital da Mariña, se vai remodelar unha boa parte do hospital que existía. E xa por seguir na Mariña probablemente vamos a facer, si os estudios dan ben, a inversión máis grande que se vai a facer nesta provincia, que é a variante de Viveiro. A variante de Viveiro, como sabe, levase moito tempo falando dela. É certo que o goberno de Galicia leva moito tempo traballando nesa variante, porque no seu momento puxo 8 trazados distintos desa variante e ningún deles lle valeu aos gobernantes en aquel momento de Viveiro, que son os mesmos que a día de hoxe, bueno, polo menos o partido, é certo que Concelleiros cambiou algún, o Partido Socialista. E agora estamos facendo un estudio para facer esa variante con un puente sobre a ría de Viveiro, que iría desde Celeiro hasta Covas, un puente, unha obra importante, unha obra que, cando menos, pues vai a superar os 100 millóns de euros.
Pues eran los balances de las grandes obras por parte del delegado territorial. Ha hablado esta misma mañana en la delegación sobre esos proyectos, al margen de otros proyectos relacionados con la provincia. Estos son los que tienen que ver con nuestra comarca, La Mariña, y esa... ese puente que en un futuro se podría o pudiera construir, que estaría sobre la ría de Viveiro en caso de que todo vaya bien y que salvaría la ciudad para que fuera un poquito más rápido y no tuvieran que atravesarla. Esto sobre esos grandes proyectos que se tienen que continuar en 2019, pero Balseiro esta misma mañana también ha hablado de empleo en la provincia, porque la Xunta de Galicia ha invertido 35 millones en políticas de fomento de empleo y con ello se ha beneficiado a 5.200 lucenses. Son las cifras que ha dado el delegado territorial.
Sabemos que o paro reduceuse en 1.694 personas nos últimos 12 meses. E isto é unha baixada do 9,25% no último ano, casi un punto por riba da media da nosa comunidade autónoma de Galicia. É certo que todo apunta que parece que vamos ben, pero tamén é certo que queda moito por facer, mentres haxa paro, pois sempre quedan cousas por facer. E para facelo, a Xunta de Galicia lidera os programas de fomento de emprego na provincia de Lugo. Como resumen global, no ano 2018, a Xunta investiu en emprego na nosa provincia 35,6 millóns de euros en políticas activas de emprego que beneficiaron a 5.204 lucenses.
Ahí quedan las cifras, como decimos, las ha dado el delegado territorial, quien ha señalado, imos polo bo camiño, pero queda moito por facer, queda mucho por hacer, y por eso la Xunta lidera los programas de fomento de empleo en la Mariña, impulsando 22 líneas de ayuda en el ámbito de programas de fomento de la contratación y luego 3 acciones adicionales más en materia de formación para el empleo. Datos también relacionados con el empleo en nuestra comarca. Seguimos adelante, un pequeño alto en el camino, hablamos también del mundo del mar.
Este Nadal Foz agárdate con rúas renovadas, cunha iluminación espectacular e cun amplo e variado programa de actos para todos os públicos.
Concertos, cine, teatro, mercado de Nadal, carreira popular, cabalgatas de Papá Noel e dos Reis Magos e moito máis.
Ven a Foz para gozar das nosas actividades e da nosa hostelería e compra os teus agasallos nas nosas tendas.
É unha mensaxe do Concello de Foz que aposta polo comercio de proximidade e desexa a todos unhas felices festas.
¿Preparada para la fiesta de fin de año? ¿Preparando los regalos de Reyes? Sí, te damos ideas. Acércate a María do Campo. Tenemos toda la moda y el elenco más diverso de vestidos de fiesta. Y si quieres un regalo especial, en María do Campo lo encontrarás. Y todo con unos descuentos muy especiales. Que tu regalo guste depende de ti. Visítanos. María do Campo, estamos en Foz y deseamos a todos un próspero año nuevo. La Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao les ofrece las noticias del mar.
Un repaso por la actualidad del mundo marítimo, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, y hablando en general de planes marisqueros, el plan de explotación marisquera de este año 2019 eleva a 3 meses el periodo máximo de autorización de la actividad. Hasta ahora el plazo se limitaba a 1 mes y su ampliación pues significa que va a simplificar los trámites para el sector. La orden que regula la actividad se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia con fecha 31 de diciembre. Prevén incorporar 164 permisos para el marisqueo a pie y 8 de nuevas embarcaciones con modalidad de marisqueo a flote con vara. Una de las principales novedades, por ejemplo, es que la cofradía Finisterre va a volver a poder explotar la almeja rubia en los bancos que tiene en la zona de Langosteira, y además la recogida de algas se va a poder realizar todo el año si su proliferación provoca efectos adversos en la producción marisquera. Es decir, si ven efectos adversos, se puede recoger alga durante todo el año. Forma parte de alguna de esas novedades del plan de explotación marisquera de este año 2019. Destacar también que la Xunta de Galicia ha aprobado para este año 13 nuevos planes de gestión de recursos específicos, como el del erizo o el de las algas, del que acabamos de hablar. En cuanto a los planes de gestión de recursos específicos, para Lugo hay 16. Se añaden además otros 4 en el ámbito autonómico. Se publicaba igualmente recientemente en el Diario Oficial de Galicia. Son esos planes de recursos específicos para el percebe, los solénidos, que es la navaja, el longueirón y demás, los equinodermos, como el erizo de mar, la peneira, las algas, las anémonas y los poliquetos. Son los planes de gestión específicos para esos recursos marinos. Hablamos también de basura marina, porque resulta que desde puertos de Galicia se ha recogido, haciendo balance, durante el año 18, 63.000 kilos de residuos de fondos marinos de los puertos autonómicos. El ente ha terminado así una nueva edición del plan de limpieza de las dársenas de las 3 provincias que tiene el mar. Se han encontrado de todo y se han encontrado incluso hasta una motocicleta, como decía el presidente de Puertos de Galicia, José Juan Durán.
Los últimos 5 años de posta en marcha desta iniciativa, que terá continuidade ao longo do vindeiro ano 2019, se actuou se estimou en 232.000 os quilos retirados de objetos como poden ser defensas, como poden ser contenedores, como poden ser caixas de peixe, como poden ser cabos, redes, aparellos, áncoras, etc. ou incluso cuestións xa máis anecdóticas, como pode ser unha motocicleta, unha cámara ou cualquier cosa similar.
Bueno, anecdótico, pero hasta una motocicleta se ha encontrado en el fondo marino. Se ha realizado esa limpieza en los 5 puertos de cada una de las 3 zonas administrativas de puertos de Galicia. En nuestra zona ha sido en Morás, en Xove, en Barqueiro, en Cedeira, en Celeiro, en Viveiro, en Cariño, también en lo que es la costa cantábrica. Y hablamos también del Principado Asturiano dentro del mundo del mar, porque la Consejería de Desarrollo Rural destina 800.995, digámoslo bien, euros a la concesión de las subvenciones para favorecer la diversificación económica en la zona costera. Los grupos de acción local de la pesca van a ser los encargados de gestionar estos fondos. Los proyectos se tienen que adaptar a las medidas establecidas para cada grupo dentro de lo que es la estrategia del desarrollo de cada uno de ellos, y entre ellos, por ejemplo, está la generación de empleo, diversificación de rentas, la protección del patrimonio pesquero o la sostenibilidad ambiental de las pesquerías. En la zona occidental están los grupos de acción local de la comarca Oscoseo, que recibe para dos anualidades 74.600 euros, de la Asociación Centro de Desarrollo Navia Porcia, que recibe para dos anualidades 121.000 euros, y del Centro para el Desarrollo del Valle del S entre Cabos, que para esos dos años también recibe 206.000 euros.
La Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao les ofrece las noticias del mar.
Pues seguimos 21 minutos pasando la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y hablamos también de política municipal en Burela.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revisa los Hidales, el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
Ahora más que nunca, en Almacenes Ermida recordamos a todas las personas que nos han hecho felices, a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos. Por eso durante estas fechas enviamos a todos ellos nuestra gratitud y los mejores deseos de paz y prosperidad para el año que comienza. Desde Almacenes Ermida, en Vilanova de Lourenza y Viveiro, deseamos a todos feliz Navidad.
Hablamos de Burela, por lo tanto, de la denuncia que realiza en esta jornada de hoy el Grupo Municipal del Partido Popular. Señala el portavoz José María González García que el alcalde estaría mintiendo, que sería un mentiroso, de hecho. Dice que en el año 2016, en concreto en junio de 2016, hablaba de tener lista ya la RPT, la relación de puestos de trabajo, y que ahora, dos años y medio más tarde, dice que para febrero la va a negociar, con lo cual no le cajan las cifras, no le cajan las fechas, y señala que aquí no se entiende nada. Vamos a escuchar a José María González García, portavoz del Grupo Municipal del PP.
Ahora que empezó o ano 2019, sería bon que o alcalde de Burela fixese acto de contrición pública, recoñecese os seus pecados, entre comillas, as súas mentiras, e prometese públicamente na Praza do Concello non volver a cometeros a dicir sempre a verdade, porque o certo é que antes de que este home diga unha verdade, nacerá un corvo blanco. E neste caso, decimos isto en relación coa política de personal absolutamente errática que está seguindo o alcalde e o seu equipo de goberno, e en concreto referímonos pois ás súas declaracións despois das manifestacións feitas públicas polos representantes sindicales no noso concello hai uns días. O certo e verdade é que no ano 2015, en noviembre, nunha mesa de negociación, o alcalde dixo que no prazo de un ano tería feita unha relación de postos de traballo. Un documento básico para a organización dos empregados públicos que, dito sea de paso, a que está ahora mismo vixente, foi aprobada por un goberno popular no ano 2006. O certo é que o contrato para a realización da RPT asinouse en xuño do ano 2016. E aínda a día de hoxe está sin presentarlle aos representantes sindicales e aos traballadores para a súa discusión e votación se procedera. Tanto é así que hai un ano, noutra mesa de negociación, o propio alcalde dixo que, bueno, que por fin xa tiña un documento para presentarlle aos traballadores. A día de hoxe ese documento está sin presentar e agora resulta que o alcalde dice que a partir de febreiro que vai a falar cos representantes sindicales. Convén recordarlle que falar non é un fin en sí mismo, sino que é un medio para chegar a acordos e máis para negociar. Outra das mentiras que dixo o alcalde no seu día foi que iba a crear postos de traballo públicos. Eso dixo en novembro do ano 2015. A día de hoxe non hai publicada ninguna oferta pública de empleo, absolutamente ninguna. As plazas que se foron cubrindo son plazas con carácter interino para para sustituir precisamente as xubilacións que se teñen feito, como por exemplo a do aparellador municipal, salvo a de tesorero, que houve que crearla por imperativo legal. E por último, no plan normativo municipal do ano 2017 e tamén no ano 2018 aparece o reglamento de organización municipal que lle afectaría non solamente aos membros da corporación, sino tamén aos empregados públicos. Pois ben, a día de hoxe non hai escrita ninguna sola línea. Reiteramos a petición que lle fixemos ao principio desta intervención ao alcalde, que recoñeza as súas mentiras, que recoñeza os seus pecados públicamente e que prometa firmemente non volver a mentir e decir sempre a verdade, algo que evidentemente nos consideramos metafísicamente imposible.
Pues ahí quedan las explicaciones de José María González Barcia, que considera metafísicamente imposible que el alcalde no pueda volver a mentir. En esta materia de mentir o no decir las verdades, también se mete Compromiso por Galicia. Dicen que Alfredo Llano no debería presentarse otra vez para alcalde por mentiroso. Afirman que si Gonzalo Caballero permite que se vuelva a presentar, reconoce que el nuevo PSOE es una fachada de mentiras. Es lo que dicen, insisto, desde Compromiso por Galicia. Asisten a las declaraciones del líder gallego del PSOE contra el presidente de la Xunta, las que dice que es un rey desnudo porque vive de una estrategia de marketing y que no cumple la palabra dada, y por esa misma declaración de Gonzalo Caballero, pues piensan que por decencia democrática debería retirar a Alfredo Llano. Y le han encontrado tres mentiras. Una de ellas es el dragado del embalse de Rúa, que además de mentira, dicen que él ya sabía que era una falacia. La municipalización del servicio de agua, que no solamente no hizo nada, sino que además no se gastó un solo euro en la mejora de canalizaciones o en mejorar el ciclo de agua, y el PSOE de Burela se limita a echar balones fuera. Mientras tanto, el agua subió de precio. Es lo que indican de este compromiso. Y también la municipalización del servicio de limpieza y recogida de basura. Dicen que en este mandato se pudo municipalizar, pero por la contra se privatizó a una empresa que no cumple el pliego del concurso, y que es una cuestión que, por cierto, Compromiso por Galicia va a llevar ante la justicia. Es lo que señalan desde esta formación política, y dicen que no debería volver a presentarse Alfredo Llano por esta situación. Cambiamos de asunto. Seguimos hablando de otros temas que también marcan la actualidad de nuestra comarca, y en este caso más positivos. Hablamos de ayudas, ¿eh? De ayudas para los centros de educación en Cervo, porque el ayuntamiento ha entregado a cada uno de los centros educativos del municipio una aportación económica. Es de 1.250 euros para cada uno de ellos. Se ha entregado en esta jornada por parte del alcalde de Cervo, Alfonso Villares, la concejal de Educación, Dolores García Caramés. Les han dado los cheques a los directores de los tres centros educativos, del IES Marqués de Sargadelos, del CEIP de Cervo y del CEIP Península de la Paz. Dicen que es una contribución para los gastos de funcionamiento y para el impulso de las actividades que promueven a lo largo del curso. Villares ha anunciado que estas partidas van a ser recogidas de nuevo en los presupuestos de 2019, porque para ellos la educación es un pilar básico. Así que volverán a ayudar a los centros de enseñanza. Seguimos adelante, hacemos un alto en el camino y nos metemos ya de lleno a la una y media. Ya les cuento que a partir de la una y media vamos a hacer ese balance de lo que ha sido el año 2018, recuperar esos sonidos también de ese año, y les les animo a que se cambien de dial si no están en el 88.8, porque a partir de media sonamos por ese dial 88.8 de la FM, que es muy fácil, pues son todos ochos. Si están en la zona de Viveiro es el 99.7, que es por donde se nos escucha mejor. Enseguida vamos. Dime a
dónde vas. ¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámicas, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Aulet Río Pinto. Aulet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Aulet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Aulet Río Pinto, polígono industrial de Jarrio Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004. Aulet Río Pinto desea a todos una muy feliz Navidad.
Estas Navidades encuentra el capricho que se merece tu mascota en Tierra Animal.
Yo, el reno Renato, estaré a la puerta para recoger las cartas de los más pequeños. Recordad, estoy en Tierra Animal, calle Rosalía de Castro 26, en Burela, y deseo paz y respeto para todos los seres vivos del planeta.
30 minutos pasan de la una del mediodía y con musiquita de fondo para que no nos despistemos y no nos confundamos y sepamos que estamos haciendo un balance, vamos a hacer un repasito de lo que fue el 2018 con esos sonidos del año. Empezamos enero con una noticia muy buena que la teníamos dentro de casa, por cierto, en nuestra emisora filial, ya saben, Cadena 100, una emisora musical. Y la noticia llegaba hasta el municipio de Foz. Estamos hablando del premio, el premio más gordo de la radio, caía en Foz muy poquito antes de comenzar el año, el 24 de enero a las 9:20 de la mañana, le llegaba a una vecina de la localidad que trabaja en una pastelería y hace cosas deliciosas, y resulta que se llama Carmen Casas y que había nacido el 9 de noviembre. Era el cumpleaños de Cadena 100, solo que durante una temporada el cumpleaños de Javi Nieves de Cadena 100daba 10.000 euros, y esos 10.000 euros le tocaron a una focense, como decimos, a Carmen Casas. Este era el momento.
¡Carmen Casas Marful de Lugo! ¡Carmen!
¡Carmen,
enhorabuena! ¡Hola, buenos días! Acabas de ganar 10.000 euros, Carmen.
¡No me lo creo!
¡Créetelo! ¿Dónde estás? Cuéntanos.
Pues mira, estamos en Foz, en la provincia de Lugo, el pueblo más bonito de la provincia.
¡Qué bien! Y acabas de ganar 10.000 euros. ¿Estás en el trabajo, en casa? ¿Dónde estás?
Estoy en el trabajo, acabo de entrar ahora mismo.
Estás en el trabajo y en shock, ¿no? Estás así como en que shock, no te lo estás creyendo.
Totalmente.
En shock se quedaba ella, en shock nos quedábamos buena parte de los vecinos de la Mariña Lucense, porque justo que tocaran 10.000 euros y que tocaran en Foz a Carmen Casas fue fantástico. Pues así empezábamos el año 2018, con esa gran noticia y ese premio de Cadena 100. Luego venían otras noticias relacionadas con Sargadelos, que ha dado mucho que hablar, Sargadelos, este año 2018. Ya saben, la justicia fallaba a favor de la readmisión de 8 despedidos de Sargadelos por un despido nulo después de unos seres que había llevado a cabo la compañía. Así que tenía que readmitir Sargadelos a 8 personas que había despedido en Cervo y también tenía que pagarles los salarios que habían dejado de percibir en esos años, en concreto 7, que estuvieron despedidos. Escuchamos a Xorxe Caldeiro como responsable del sindicato.
Positivo en el sentido de que pone punto final a este proceso, pero tenemos que destacar, lógicamente, que é un proceso moi longo que non beneficia a ninguén e que para os traballadores pues, supuxo un calvario por o tempo de espera que tuveron que ter.
Desde la CIGA no dejaban de llevar los temas ante la justicia. Ellos insistían en llevar hasta que se consiguiera la victoria. Y dos fueron los argumentos que esgrimieron y consideran que con ellos pues fueron suficientes para anular el expediente de regulación de empleo. Uno era la insuficiente documentación que había aportado la empresa y luego el otro era la arbitraria selección de los despedidos. Y esta era la valoración, como decimos, de Xorxe Caldeiro desde la CIGA. Ahora vamos a cambiar de mes y nos metemos en el de febrero. El carnaval llegó a Ribadeo con una polémica, el intento de quema de una bufanda con los colores de la bandera catalana, ¿recuerdan, no? El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, hizo quitar la bufanda al MECO antes de herir susceptibilidades. Pero claro, después empezaron los agravios comparativos, porque no tuvo el mismo pudor el año anterior cuando quemaron a Trump con unos pantalones de barras y un sombrero con barras y estrellas, que era la bandera americana claramente. Ahí escuchamos las declaraciones de Jesús Pérez, el gerente de ACISA. Ahí se crisparon bastante los ánimos, ¿eh?
Desde ACISA lo que queremos es dejar claro que en ningún momento conocíamos cuál era el personaje a quemar. Ya digo, ni conocíamos el personaje a quemar, ni conocimos después la decisión que se tomó a posteriori. Y eso queremos que quede muy claro, porque ACISA no tuvo nada que ver en relación al muñeco, ni a su quema, o sea, ni a su fabricación, ni a su posterior modificación. Lamentamos la decisión que se tomó por el trabajo que conlleva para la gente que lo hizo. Nos parece que, bueno, que las personas lo hicieron voluntariamente, se les encargó a la gente que lo hizo toda la vida, y nos parece una falta de respeto, entre comillas, pues que una vez hecho el trabajo se le modifique sin previo aviso y de estas formas.
Esto es lo que opinaba el gerente de ACISA, la Asociación de Comerciantes. El alcalde de Ribadeo tuvo que, bueno, entrar a explicar también qué es lo que ocurrió, porque además, como decimos, los ánimos se encendieron bastante y la relación entre el concello y Asociación de Comerciantes se tensionó en un momento. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Ribadeo siempre fue un lugar tranquilo, y aquí non queremos, por máis antroido que sexa, queimar ninguna bandeira de ninguén. E estou convencido de que o que pensan, pois, a Asociación de Comerciantes comerciantes como todo o mundo, ¿no? Por lo tanto, destacar o compromiso que seguimos mantendo, quizáis producto destas últimas horas de malos entendidos, que para nada queremos que empañen a trayectoria de colaboración que temos de todo tipo con a Asociación de Comerciantes e coa súa directiva.
Ahí intentando templar un poquito los ánimos, porque la verdad es que hubo bastante desentendimiento en ese momento entre el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes, que hasta ahí siempre habían colaborado bastante bien, pero bueno, pues parece que no fue del agrado de todos lo que ocurrió con el MECO. Vamos a ver qué pasa, por cierto, en este febrero y en estos carnavales, que ya están a la vuelta de la esquina, ahora que hemos inaugurado el nuevo año. Seguimos haciendo balance. En febrero, ¿qué ocurría? Se inauguraba la subestación eléctrica tan esperada para Ribadeo, 10 años después de la firma del convenio para construir esa infraestructura. Esa subestación llegó para que no se volvieran a producir cortes de luz. Alguno más habría a lo largo de este año, pero en principio llegaba para eso y beneficiaba a Ribadeo, Barreiros, Pontenova y Trabada. Escuchamos a Francisco Conde, el conselleiro de Economía e Industria.
Son 56.000 personas, como decías, que se van a beneficiar, y por lo tanto ese impacto que decía, tanto nos vecinos como en las empresas. Por lo tanto, vaya a haber, lógicamente, una mejora para evitar esos cortes de suministro, esos microcortes que son que tienen tanta incidencia no solo en la calidad do servicio de cara aos cidadáns, sino nomeadamente también o servicio ás empresas. Por lo tanto, eu creo que é unha aposta que hai que agradecer e que significa unha mellora moi importante dende o punto de vista da calidade do servizo que se proporciona aos cidadáns.
Aí con la subestación, e logo llegaba un gran anuncio del que hemos hablado, por cierto, hace apenas un ratito, el anuncio de ese macropuente para salvar la ría de Viveiro e convertirse en la variante desta localidad del corredor, e así hablaba de Letel Vázquez, la conselleira de Infraestructuras.
Bueno, en primeiro lugar, dende a Xunta de Galicia creemos que compre mellorar as comunicacións do norte das provincias de Lugo e a Coruña, e facilitar pois o paso do tráfico polo núcleo de Viveiro. Unha das actuacións identificadas dentro das alternativas posibles e viables para ser viable este tipo de actuación, nos comprometimos como Concello de Viveiro en analizar todas as alternativas. Creemos que esta nova ponte aliviará os problemas de tráfico desta vila. Creemos que unha acción viable, técnica, economicamente, tamén de o menor impacto social e ambiental. Por iso é unha das alternativas que baraxamos, que agardamos poder ter o consenso de toda a sociedade en xeral, pois para animarnos de forma definitiva a avanzar de forma concreta xa nesta alternativa.
Pues eso, sobre el puente, sobre la ría de Viveiro, ese anuncio que algún día debería materializarse y hacerse realidad si se sigue adelante con ese proyecto. Luego había otras noticias, como que la Fiscalía denunciaba a la cooperativa Sirmandiños por un presunto delito contra los recursos naturales. Señalaban desde el ayuntamiento que llevaban 4 años dirigiéndose sin éxito a diferentes administraciones y también a la propia empresa, o Sirmandiños, con el objetivo de que se tomaran las medidas oportunas para que no se produjeran más vertidos al río Grande o al embalse de Lexoso. También en ese mes, en febrero, se suspendía, bueno, había fecha, y posteriormente se suspendía el macrojuicio por prevaricación urbanística de Barreiros, las licencias que posteriormente se celebrarían en el mes de noviembre, pero ahí estaba previsto para febrero y se suspendió. ¿Por qué? Por la huelga de los trabajadores de justicia. Y en cuanto a justicia también, el juzgado de lo social número 3 de Lugo condenaba a Sargadelos a readmitir a la delegada de trabajadores, a Rogelia Mariña, imponiéndole una sanción por daño moral de 30.000 euros. Ahí la acusación avisaba que iba a recurrir, porque aunque desde la dirección recurrieran también ellos, porque consideraban que la sanción económica era muy escasa y querían que se tomara el delito como vulneración de derechos fundamentales. Estamos hablando del mes de febrero. A partir de ahí también ha vuelto a tener bastante más tema y más enjundia el asunto de Sargadelos, como cuando llegó a su culmen en el mes de agosto, recuerden, cuando se anunció el despido de 49 personas. Pero agosto ahora llegamos, primero vamos a marzo. Una noticia muy mala, mala porque se produjo un asesinato. Lo bueno es que detuvieron al asesino. Detenían en Navia el presunto autor de la muerte de Paz Fernández Borrego, esa mujer que fallecía y cuyo cadáver aparecía en el embalse de Navia, en el embalse de Arbón. La mujer había cogido una noche para pasarla en un hostal en Navia, había dejado ahí sus pertenencias y luego nunca llegó a dormir allí. Se detuvo a este hombre y luego posteriormente confesaría el crimen. Esto ocurría en Navia. Paz Fernández Borrego tenía 43 años de edad, era vecina de Gijón y su cuerpo fue hallado flotando en el embalse de Arbón. Además, otra noticia en este caso más positiva, en este mes de marzo, el CENIMA se convierte en el aula virtual de la Mariña en Foz para concentrar los recursos turísticos de nuestra comarca. Así hablaba Feijóo cuando la inauguraban.
A xente probablemente gaste agora menos en roupa e gaste máis en viaxes. A xente agora gasta menos en algunhas cousas e gasta máis en telefonía, en internet. E, polo tanto, o internet, as tecnoloxías, é unha porta de entrada ao turismo de calidad nos lugares axeitados. E por iso fixemos este lugar, e por iso fixemos este recinto, e por iso cando o alcalde de Foz nos presentou esta proposta, considerando a proposta como unha única proposta para toda a Mariña, non tivemos dúbidas de investir aquí algo máis de un cuarto de millón de euros entre medio rural e turismo e poñer a disposición estas tecnoloxías para todos os veciños da Mariña, para todos os viaxeiros da Mariña e dende aquí tamén para o resto de viaxeiros da provincia de Lugo e de Galicia.
Pues ahí está el CENIMA como aula virtual de la Mariña, concentrando todos esos recursos turísticos a través de las nuevas tecnologías. Y luego nosotros en marzo salimos a la carretera, digo Costa Viva, salimos a la carretera, a la Nacional 642, porque era un clamor popular el pésimo estado en que se encontraba y las promesas incumplidas de reparación. Hicimos un programa especial sobre el asfalto, recogiendo los testimonios de los afectados, los que trabajan día a día sobre esa carretera, que posteriormente se remozaría, se realizaría una red. Vendría la Vuelta Ciclista, ya sabemos, en el mes de agosto, y se tenía que solucionar un poquito. Vamos a escuchar los testimonios que nos daban entonces los afectados.
Desde que sales da 8 do kilómetro 524 hasta aquí no se pueden explicar cómo puede estar un tramo así. Además que, por ejemplo, con movimiento de peixe que te amburela.
Las ruedas, los amortiguadores, todo ha hecho una calamidad. Pero claro, si vas a Ribadeo o vas a Foz o por ahí, es que llegar ya para coger la 8 es un calvario ya. El peligro que tienes, porque claro, que intentas esquivar y todo el mundo anda esquivando y...
Por los buratos todos que ten, porque eso... Eu creo que te podes acostar no burato e pasar o camión ou caixa por encima, que non che pasa nada.
Pues así hablaban las personas que pasaban cada día por encima de esa carretera, los afectados. Seguimos hablando en este mes de marzo. Cerramos el mes justo con una tragedia. El último día de marzo, una mujer fallecía en la playa de las Catedrales cuando la estaba visitando. Recibía un impacto de una piedra que le caía sobre la cabeza. Irene Baladrón Zorita, de 24 años y vecina de Valladolid. Fernando Suárez hablaba así.
Dar cuenta de este suceso fatal y desgraciado, de esta muerte por un accidente que se produciu na praia das Catedrais hoxe sábado, aproximadamente a 1 da tarde, onde pois unha parella de xente nova de Valladolid pois entraron nunha cova, non sei se para facer unha foto ou para vela, e unha pedra pois caeulle a unha rapaza que faleceu, por máis de que nas inmediacións había algúns médicos que se achegaron ali para reanimala, e tamén con moita celeridade pois ambulancia, Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, os bombeiros, todos acudiron con diligencia, pero foi imposible facer nada pola vida desta rapaza, non? Unha traxedia e unha desgracia, non? Agora, pois, a Garda Civil deixou a praia cortada.
Así se vivía esa situación en plena Semana Santa. La desgracia se ceñía sobre la playa de las Catedrales y luego venía, pues ya en el mes de abril, todos los problemas de yo no soy el responsable de la seguridad en la playa, que eres tú, que es el de los demás, y nadie quería pues hacerse cargo de esa responsabilidad. En realidad la playa era de todos hasta que de repente ocurre una desgracia y la Xunta de Galicia dice la seguridad no es cosa nuestra, el Ayuntamiento dice tampoco es cosa nuestra, se señala Costas, en fin, se empiezan a solicitar últimos estudios para ver si es seguro o no es seguro la playa, si se tiene que acotar o no acotar y cuántas personas se puede sostener el monumento. Por ejemplo, en cuanto a la falta de seguridad o no, Beatriz Mato, que es la consejera de Medio Ambiente, indicaba que ellos, como Xunta de Galicia, de lo que se encargan es de gestionar el monumento para que no se deteriore, pero no de la seguridad de las personas.
Dentro del reglamento de costas hay un apartado específico que cando fala de medidas de protección e seguridade das vidas humanas, quen ten a capacidade a Dirección General de Costas e mesmo tamén o Concello en función das sinais de emerxencia.
Bueno, pues ahí se vivieron momentos de también mucha tensión, mucha inquietud entre las administraciones y luego posteriormente, pues por parte de la familia, algún procedimiento judicial buscando las responsabilidades, que todavía se habría vuelto a reiniciar. En el mes de abril también saben lo que se puso en marcha, las balizas antiniebla del Alto do Fiouco, de la autovía del Cantábrico, en proyecto piloto, esas balizas para ver si nos orientaban en esos momentos de niebla espesa. Santiago Villanueva era entonces el delegado de gobierno.
Cuando detecta el paso de vehículos, tanto por sensores, tanto de sonido como de presencia, se van encendiendo las balizas, unas luces, un primero ámbar y en siguiente lugar de color rojo, permitiendo que el usuario, como son luces LED de alta visibilidad, van a saber que hay alguien circulando delante de ellos. Eso va a permitir adecuar las condiciones de circulación, de conducción, al tipo de vía en este momento y a la visibilidad que tenemos.
Eso era en el mes de abril. Vamos a mayo. ¿Y en mayo qué ocurría? Pues una noticia que tuvo gran impacto a nivel nacional, la boda rumana. ¿Recuerdan? La boda rumana y el pufo de los 8.266 euros que dejaron en un hotel de Viveiro. Así nos lo contaba el comisario de la comisaría de policía de esta localidad.
Una comida con ocasión de boda, de una boda rumana de residentes de aquí, de Viveiro. Contrataron de forma anticipada, con meses de antelación, dando una fianza de 1.500 euros, pues un banquete por un total de 1.500 euros de anticipo, más 8.266 que quedaban pendientes al remate do banquete, ¿no? Una vez que se celebra el banquete, o empresario pide a los familiares do noivo, un irmão e mais ao pai, pues que paguen o que quedaba pendiente. Este di que non pode porque, bueno, o pai estaba un pouco baixo sapeto de alcohol da celebración, e co día siguiente por a mañá que se pasaran pues a liquidar o que debía, ¿no? O día siguiente por a mañá van, efectivamente, pero insisten en que non está o pai, que non está en condicións, e que, bueno, que o deixan po día seguinte. O día siguiente pois non aparece nadie por o centro sanitario, ¿no?
Pues así, desaparecidos, empezaron a buscarles, llegaron los problemas y dejaron un pufo importante en ese hotel. De hecho, después, posteriormente, localizarían a uno de ellos, pero decía que no se hacía cargo su familia de todo el coste, que tenía que ser la parte otra de la familia, la parte otra de la novia. En fin, todo un problema que todavía por el momento no ha tenido solución. Ahí queda esa deuda que le han dejado al hotel. Seguimos por el mes de mayo. Una agresión brutal a un anciano en Ribadeo, en la parroquia de Reme, con un hacha, con el mango de un hacha, golpeándole en la cabeza. Recuerdan, vivía con su hermana, una pareja de personas, dos personas, se presentaron en la casa pidiendo dinero para gasolina y le agredieron brutalmente. El hombre tuvo que pasar varios días en el hospital. Escuchamos a Fernando Suárez, el alcalde.
Pues trasladaron noso ánimo, o noso apoio a esta boa persoa que Ricardo de Reme, por este intento de roubo, bueno, casi me atrevo a decir que de asesinato, que sufriu por parte de dous bellacos, de dous malfeitores, que na tardiña deste venres lle ocasionou feridas, golpes e cortes na cabeza. Polo que imos sabendo, Ricardo está evolucionando favorablemente e é probable que nas vindeiras horas poida voltar á súa casa, non? Quero tamén mandar unha mensaxe de tranquilidade a todos os veciños, a todas as veciñas, especialmente aos das parroquias, aos do rural, que viven sós. E quero decirles que, aínda que estes feitos son terribles e son reprobables en sí, son uns feitos moi, moi aillados, non?
pues una de esas noticias que ponía a la gente los pelos de punta e inquietaba muchísimo en la localidad. En el mes de mayo también fallecía Benjamín Fernández Queye, Benjamín González Queye, el párroco y cronista de Burela. Pasamos al mes de junio. La Xunta inició el estudio del galeón hundido en Ribadeo e impulsaba una intervención integral con 20.000 euros para perimetrar sobre todo el San Giacomo de Galicia. Román Rodríguez, el consejero de Educación.
Creo que tenemos unha oportunidade para Galicia de pôr en valor, pues, de coñecer tamén pois a riqueza do noso rico tamén patrimonio subacuático. Pois dicíamos antes, Galicia está nas rutas principais marítimas, no contacto entre esa autopista que existeu históricamente entre Europa e América, e esta é unha mostra pois da riqueza que temos desde o punto de vista patrimonial e que temos primeiramente que evaluar, coñecer e investigar sobre a situación deste barco fundido, e a partir de aí pois obviamente veremos e pensaremos que se pode facer.
Y más relacionado con el mar, en concreto con el puerto de Foz, porque llega el ansiado dragado. Después de 25 años sin dragar, finalmente se ponen a ello. Javier Castiñeira es el alcalde.
Estaban demandando este dragado, unha obra complexa, son casi que 500.000 euros de obra, que ademais do propio dragado, que pues, hai máis de 25 anos que non se draga o interior da dársena, aparte do dragado, pues, levará a construcción de un pantalán para 25 plazas máis para náutica deportiva, que bueno, pues, que baixan esa lista de espera que temos a día de hoxe.
Seguimos. En este mes de junio, Mondoñedo se convertía en uno de los pueblos más bonitos de España.
Creo que hoy es un día importante para posicionar nuestra ciudad como un destino turístico con encanto y con unos vecinos que apuestan por su puesta en valor de manera responsable para poder generar riqueza y luchar contra la despoblación.
Así hablaba la alcaldesa Elena Candia. Y vamos a escuchar también a la persona que vendía cupones de la 11 por Mondoñedo y dejó 250.000 euros con el cuponazo, el Cecilio Pérez.
Xa o sábado xa falei con algún que máis ou menos xa sabía onde estaban, entón xa fui falar con eles, sí. Pois estaba moi contente, sí. Cinco lo menos xa sei deles. Despois, como hai varias excursiones, seguramente que vai algún tamén, algún autocar ou algo deles, sí. No, eu vendí, bueno, eu tiña aquí no bar da cova, aquí en Mondoñedo, que está pegado aquí ao Rei das Cartas, aquí tiña 5 cupos. E despois tiña en la pinza, tiña os outros. Ya fue vendiendo porque el Rey de las Artes está en la general de aquí en Pedrido. Cada cupón tiene 25.000 euros, un total de 250.000 euros.
Pues ahí teníamos, repartiendo la suerte en Mondoñedo y también para los que pasaban por Mondoñedo de visita se llevaban un cuponcillo. Seguimos y cambiamos ahora de mes. En el mes de julio cambia el gobierno también a nivel nacional y los representantes de las delegaciones de gobierno. Así que entra en la subdelegación de Lugo la primera mujer, la vivariense Isabel Rodríguez.
Muy orgullosa, pero desde luego es un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Entonces estoy sí ilusionada, con muchas ganas de trabajar por todos los vecinos y vecinas de la provincia de Lugo, pero bueno, reconocer que es algo muy distinto a lo que yo venía realizando hasta ahora y que es un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Que es dar voz, pues bueno, a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Lugo para ver todos los problemas que puedan tener y tratar de solucionárselos lo más posible.
Javier Losada se convertía en delegado en Galicia y subrayaba el feminismo de la delegación de gobierno, fiel reflejo del ejecutivo de Pedro Sánchez. Seguimos en este mes de julio. Un hombre de 44 años muere en Viveiro por la picadura de una avispa, presuntamente velutina. No terminó de tenerse claro. La noticia trascendía a nivel nacional. Hay que destacar que en este 2018 hubo otros fallecidos en Galicia a causa de la picadura de avispas, fueran velutinas o no. Escuchamos a Agustín Bravo de nuestra cadena COPE a nivel nacional hablando del tema.
Lo que ocurrió el pasado sábado y que se lo decía Sergio antes, en el adelanto, en el sumario, a las 9:45, murió un hombre el sábado, un hombre de 44 años, este pasado sábado por la tarde en Viveiro, en Lugo, por dos picaduras de una avispa velutina, así se llama, según informó el Centro Integrado de Atención de Emergencias, el 112 de Galicia. El fallecido, por lo visto, era alérgico a las avispas y estaba desbrozando maleza en una finca de la Rozada. cuando le atacó el insecto. Por lo tanto, hay que tener cuidado.
Así sonaba la noticia, como decimos, a nivel nacional también. Hablamos de otros temas en el mes de agosto. Un mazazo laboral en la Mariña. Vestas tiembla ante el anuncio del cierre de la factoría de Villadangos del Páramo El León. Y luego varios trabajadores de la Sargadelos también se van a la calle. Ahí es cuando se anunciaba por parte de Sargadelos 49 despidos. Escuchamos al delegado territorial José Manuel Balseiro hablando de ambas situaciones.
A ver, de Vestas, la empresa dijo que a fábrica que ten en Chavín, que no le debía afectar para nada o cierre que fixo una empresa que tenía en Valladolid, por lo cual, si a fábrica dice eso y los sindicatos parece que también así lo aceptan, pues no hay nada que decir. Hombre, no de Sargadelos, a nosotros gustaríamos como administración que se mantuvieran los puestos de trabajo y que Sargadelos, pues que es una empresa senlleira en la nuestra comunidad autónoma, una empresa que va mucho más allá de simplemente fabricar loza, pues que siguiera nesa boa dirección que levaba últimamente. Pero, como comprenderán, a Xunta de Galicia o único que pode facer aí é mediar, única exclusivamente, entre este caso, entre os sindicatos, entre os traballadores e entre a dirección da empresa, ¿no?
Pues es lo único que podía hacer la Xunta de Galicia, señalaban, y la Xunta medio, posteriormente echarían a algunos trabajadores, luego volverían a coger a otros cuantos, y el problema de Sargadelos aún sigue ahí pendiente en el aire. En septiembre, asesinato machista en La Caridad. Un hombre de 51 años mata a su pareja, a Jessica Menéndez, de 29, en la vivienda familiar, y además, presuntamente delante de los dos hijos de la pareja. Cecilia Pérez es la alcaldesa.
El municipio del Franco, el pueblo de La Caridad, está, bueno, pues consternado con esta terrible noticia que nos ocurría esta madrugada, y desde luego, pues bueno, desde el ayuntamiento lo único que podemos condenar este acto, que supuestamente pues, se trata de un asesinato más, de violencia de género.
En este mismo mes de septiembre retenían en Irlanda un barco burelés acusado de hacer finning, el Virgen da Blanca. Desde la Organización de Productores Pesqueros insistían en que eso no es finning. Sergio López.
Finning es lo que hace o lo que ha hecho en algún momento las flotas asiáticas, que era dedicarse a pescar las aletas y tirar los cuerpos al mar porque eran menos rentables. Nosotros eso no lo hacemos. Nosotros las aletas vienen todas en la red en la que se congela el cuerpo. Lo que pasa que con algunos ejemplares pequeños, lo que son los apéndices, lo que le llaman la aleta anal o la aleta pélvica, que son las que están en la zona central de cuando se viscera, y que son pequeñitas porque son como el dedo meñique más o menos, eso lo que se hace porque se cae de la red es tenerlo aparte. Eso no es hacer fin.
Pues eso es lo que ocurría. Y también en septiembre la Vuelta Ciclista salía de Mondoñedo y atravesaba la Mariña.
¿Y qué os motiva? ¿Qué, no sé, qué se os pierde aquí? ¿Venir siguiendo a la serpiente?
Sí, bueno, estamos de vacaciones y como estamos cerca, pues hemos venido a verlo.
Bueno, ¿pero seguís algún ciclista en concreto?
A Valverde.
Sí. ¿Queréis que gane Valverde?
Pues
sí.
Claro.
¿Cómo te llamas tú?
María José.
María José, ¿y esta chica es tu hija?
Mi hija.
¿Tú también sigues a Valverde, sí?
Bueno, lo siguen ellos, yo no sé.
Muchos venían porque seguían a unos ciclistas y otros por ver la Vuelta Ciclista. En octubre, cambiamos de mes, sale la sentencia de Oceleiriño de Viveiro, la sentencia sobre el desplome del barrio. En principio se acusa a la promotora del edificio, se condena, mejor dicho, a la promotora del edificio, a abonar de forma solidaria 429.000 euros más los intereses al ayuntamiento. No es del todo satisfactorio, pero y valoraban desde el ayuntamiento qué es lo que harían con esa sentencia. Ahí está María Lu. Oreiro, la alcaldesa.
Primeiro, bueno, o que queda claro da sentencia é que o que temos de deixar claro é que exime totalmente de responsabilidade ao Concello de Viveiro, non? Que o que se veu vendo pues, nas diferentes sentencias que de particulares iban reclamando. É dicir, o Concello actuou ben, actuou conforme a legalidade.
Eximiendo al Concello de Viveiro. Seguimos adelante, que nos queda poquito tiempo. Se puso en funcionamiento en ese mes de octubre la UBI móvil del Hospital de Jarrio. Había mucha inestabilidad en Alcoa ante una reunión con la dirección de las tres plantas que tiene en España, Coruña, Avilés y San Ciprián, y poco tiempo después se anunciaba el cierre de Coruña y Avilés. En noviembre, ¿qué pasaba en el mes de noviembre? Las inundaciones de Xunqueira y el fallecimiento de una mujer de avanzada edad. José Beiras es el responsable de los bomberos de Viveiro.
Sí, la hija, a ver, se salvó porque se subió a una, digamos, a una repisa de la cocina, bueno, a la encimera, y bueno, logró salvar la altura, que fue lo que le costó la vida a la anciana, supongo. Ahí había estamos hablando de un nivel de agua en torno a 1.5 o 2 metros de agua, que bueno, como te puedes imaginar, casi cubría el piso entero.
Pues así se vivía con mucha tragedia en el municipio de Viveiro. Y después, en el mes de diciembre, ¿qué nos llegó? En el mes de diciembre nos llegó la apertura de la nueva parte del Hospital da Costa, un 33% más de Hospital da Costa, según destacaba el presidente de la Xunta de Galicia. Así, a breve resumen, y la manifestación de Alcoa, la gran manifestación de Alcoa entre Ribadeo y Vegadeo. Con esos sonidos cerrábamos el año y con este cerramos también el Costa Viva de hoy. A las 2:20 seguimos con más noticias de mediodía en la Costa.
COPE, estar informado.